Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 10 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad en este partidazo de viernes. Vamos hasta Barcelona. Joan Ballori, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha habido acercamiento entre los representantes de Gavi y el FC Barcelona, pero no se llega al acuerdo definitivo por el momento, ¿no?
Sí, de momento no. Podríamos decir que después de la reunión de esta mañana no hay acuerdo, pero que estamos un poquito más cerca. Sigue habiendo diferencias económicas cada vez más pequeñas. Pero las posturas se van acercando. El Barça, como sabéis, de entrada le ofrecía a Gavi un contrato, ellos entienden, acorde a un futbolista que tiene 17 años, con mucha proyección, pero que todavía está en edad juvenil. Del lado del futbolista, lo que entienden es que el jugador, y es un jugador con un peso importante en el primer equipo del Barça, que es titular en la selección española, y ellos entienden que debe estar por lo menos en una escala salarial cerca a la que ocupa Araújo después de la renovación. La propuesta del Barça ya se acerca bastante a eso. Lo que está claro es que el futbolista quiere quedarse, que el Barça quiere que Gavi continúe en el Barça. Queda alguna reunión más, pero como se suele decir, da la sensación de que las partes están condenadas a entenderse, pero a día de hoy podemos decir que el acuerdo continúa sin cerrarse.
¿Hoy ha habido baile de nombres también en Barcelona o no? ¿Ya se ha parado después de lo que comentamos ayer?
Bueno, aquí se habla, cada día se habla de muchos nombres. Se habla de Jong, que bueno, da la sensación de que cada vez puede estar más cerca su salida. Ayer Elena bueno puso sobre la mesa los nombres de Neves, de Bernardo Silva, etcétera, etcétera. Lo que es tangible es la renovación de Sergi Roberto, que hoy ha firmado por una temporada más, hasta junio del 23, ganando menos de la mitad de lo que ganaba, que era bastante. Ganaba unos 6 netos por temporada aproximadamente, y ahora pasará a cobrar 2,5 millones aproximadamente por una temporada más. Lo que va a suponer que el Barça rebaje un poquito su masa salarial. El jugador quería quedarse, Xavi lo quería en la plantilla, y ahora bueno, hay que esperar que las lesiones le respeten la próxima temporada, porque venimos de una temporada en la que Sergio Roberto se le ha tirado prácticamente en blanco por las lesiones.
Sí, señor. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
¿Tenéis dudas con respecto a Gavi y su futuro en el Barça, o pensáis que están condenados a entenderse como piensa un servidor?
No, ahora no. Ahora sí, no, pero espérate unos añitos y eso no lo paras, te repito lo mismo.
Sí.
Claro, no, pero yo digo ahora.
Ahora yo creo que no.
Entonces, hay mucha ansiedad por parte de muchos representantes que quieren sacar grandes emolumentos para sus jugadores, y muchas veces no se mide tampoco demasiado bien esto, ¿eh? Y hay jugadores que salen y luego su carrera se va torciendo, ¿eh? O sea que también hay que tener un poquito de cuidado con todo eso, con las ganas de ganar muchísimo dinero.
Sí. Pero yo creo que en el caso de Gavi, la lleva Iván de la Peña, no creo que seas el prototipo de ese representante que lo único que quiere es llevarse su comisión. La verdad es que aquí están midiendo bien los tiempos, y es verdad que se está dilatando demasiado el tiempo, porque es un futbolista que es para ellos cotizadísimo, ahora mismo lo mejor que hay a nivel nacional. Y yo creo que lo terminarán cerrando, pero como dice Guas, y ahí sí que le doy la razón, el peligro es para el futuro.
Hombre.
Porque este que vas a estar 5 años.
No, sobre todo si el que compra puede comprar a Gavi, a su tía y al otro.
No, escucha,
y nadie dice ni pío. Claro, ese es el tema. Porque yo con 17 años, ¿dónde va a ir un crío de 17 años que está instalado en Barcelona y está puesto? Está en su casa, joder. Pues claro, tiene que crecer allí.
Y de la Peña,
ahora, con 20 añitos,
van a decir que este tío aceptan que le pongan una cláusula de, yo qué sé, 250,000 millones de euros. No, o sea, es que eso va a cambiar también. O sea, ahora mismo el futbolista sabe que él, si se agarra al Barça y el Barça lo sujeta y lo trinca bien, él tiene que tener una vía de escape. Pero vamos, yo estoy absolutamente convencido que a día de hoy va a renovar. Convencido, vamos. Y creo que si no lo hiciese, se equivocaría Gavi, y para el Barça sería un palo brutal.
Sí, yo creo que sí.
Brutal.
Yo creo que es así. Oye, Víctor, ¿Lopetegui va a seguir el año que viene?
Sí, sí, sí. Va a seguir.
¿Y?
La guerra que habéis dado con eso, Víctor.
Bueno, va a seguir.
No, han querido hacer ruido con esta historia.
Sí,
y dejar ahí un halo de duda.
No, ruido no. Lopetegui ha estado más fuera que dentro, ¿eh?
¿Sí?
Sí, bueno, yo, a ver, si yo cuento las cosas y no la creéis, pues entonces no llamarme, ¿no? Llamar a Florencio Ordóñez.
No,
Víctor, pero
me sorprende lo que estás diciendo.
Para que te cuente una cosa.
Bueno, pero te puede sorprender lo que quiera, pero si te cuento algo, yo no me lo voy a inventar, Joseba. Yo no me lo voy a inventar.
¿Y cuál es el...?
Ha estado más fuera que dentro.
Pero, Víctor, cuéntalo todo. En la feria...
Lo he contado 30 veces.
En la feria, sobre todo, durante la feria era cuando se dispararon todas las alarmas, porque es como...
Vamos a ver, se abrieron unas grietas y unas diferencias tremendas por muchas cosas, porque la temporada, que de fuera, aquí hay una exigencia bestial. Vamos a ver, el problema es la visión que se tiene desde fuera y la visión que hay desde dentro. Desde dentro el Sevilla es un submundo. Tomás Guas sabe aquí, eso, porque Tomás Guas viene mucho por aquí y sabe cómo se mueve el Sevilla. El otro día dio una copa al Sevilla y aquello parecía la zarzuela, ¿verdad, Tomás? O sea, y él vive en un submundo con una exigencia tremenda. Y como dice Monchi, dice, bueno, entre aquí ya me pelearé yo con los periodistas, que los periodistas me den palo. O sea, nosotros a lo nuestro, ¿no? Y hay una exigencia tremenda. Y yo vengo contando desde hace más de un mes que Lopetegui ha estado más fuera que dentro. De hecho, Lopetegui no ha salido porque no ha tenido ninguna oferta interesante, pero a Lopetegui le han abierto la puerta para salir. La reunión que mantuvieron hace dos semanas estaba el entrenador más fuera que dentro, porque el club le va a quitar poderes, el club le ha hecho ver que hay algunas cosas que no le han gustado, que no le ha gustado la segunda vuelta, que no le ha gustado lo que ha ocurrido en la Champions, que no le ha gustado el tema de las lesiones, entiende que algunos discursos y algunos mensajes del entrenador no son acordes, que no le ha gustado algunas cosas que ha dicho el entrenador. O sea, había unas diferencias tremendas y Lopetegui salió de esa reunión diciendo que no iba a aceptar eso bajo ningún concepto. Lo que pasa es que se ha dado una vueltecita, se ha ido de vacaciones y le habrán hecho ver que las ofertas son cero al nivel del Sevilla, y bueno, y vino y ayer se sentó con Monchi y estuvo mucho más receptivo. Ahora, si no lo creéis, pues mire usted.
No, pues no lo creéis, claro que sí. Yo solo quiero decir una cosa, que os
lo cuente. Yo
he radiografiado qué es lo que
ha ocurrido. Y la situación ha estado muy, 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 muy complicada. Hasta el punto de que ha faltado nada para que Lopetegui deje de ser entrenador de Sevilla.
Que digo yo que Víctor lo ha estado contando perfectamente durante todo el mes, con las fluctuaciones que ha tenido esto. Claro. Exactamente las mismas fluctuaciones de las que rajas cuando el tema de Mbappé, de cómo trabajaba el periodismo. O sea, que cuando uno está pegado, como tú has estado pegado a esta historia, vas cambiando según cambia la historia.
No, yo no cambié nada.
Sí.
No, yo no cambié nada.
La cosa.
No, la historia.
Ha contado al milímetro todo lo que ha pasado.
Yo no cambié nada.
Exactamente lo mismo que en el otro caso.
Claro. Pero yo no he dicho que Lopetegui iba a seguir o no seguir. ¿Por qué? Pues porque como eso no estaba seguro, pues yo he contado la historia. Yo no me adelanto a nada porque además yo no soy la bruja Lola. Hemos estado contando. Ahora, que la gente no se lo cree, bueno, pues yo creo que...
Pero ¿por qué no se lo va a creer? Porque
estás con Joseba dice, no me lo creo. Bueno, pues entonces...
Yo he dicho que no me lo creo. ¿Yo?
Ah, pero te he entendido el tema. Yo he estado contando... bueno, además Tomás estuvo allí, ¿no? Hace poco ha estado allí y ha estado en conversación.
Lo que dice Fernández...
Yo no he dicho que no me lo creo. Si no ha dicho nadie que no se lo crea.
Ah, vale. No,
lo digo porque... Lo que dice este del primer día es la gran verdad, y esto es así.
Ahora, también os voy a decir una cosa, ¿eh? Cuando un entrenador en esas condiciones arranca una temporada, malo. O sea, cuando has estado tan cuestionado, cuando has estado en el alambre, cuando te han dicho a la cara esto no, esto no, esto no, esto tampoco, esto no nos gusta, esto no sé qué, no sé cuánto, te abren la puerta de salida y al final sigues, malo.
Sí.
Y yo conozco de entrenadores que han empezado así la temporada siguiente, y te podría decir casos, por ejemplo, en el Depor, de entrenadores que acaban una temporada y tenían contrato firmado, que siga, pero así a regañadientes.
Pero básicamente,
porque no tienes el respaldo que tenías antes.
No, pero te lo explico, Joseba. El Sevilla, en ese sentido, se puede molestar o puede marcar diferencias, pero en el momento que Monchi dice, tú eres mi entrenador, se vuelcan con el entrenador.
Sí, pero está tocado.
Se vuelcan, le van a hacer un magnífico... Es verdad que van a vender, pero van a vender porque al entrenador le han hecho ver que en las dos últimas temporadas no se ha vendido. Y él, en su círculo más privado, no lo ha reconocido. Y el Sevilla ha hecho un esfuerzo bestial. O sea, es que va a vender los centrales por 100 millones de euros. El Sevilla no puede jugar al fútbol con centrales de 100 millones de euros. Porque es absolutamente inviable. Y entonces Monchi ha dicho, bueno, esto se ha acabado. voy a hacer lo que yo he hecho durante los últimos 15 años, comprar, vender, que es lo que le ha dado la gloria al Sevilla. Y a eso se tendrá, el entrenador se tendrá que adaptar. Claro. Pero que cuando se han dado la mano y Monchi y Lopetegui han dicho tira para adelante, se acabaron las dudas, porque el Sevilla se entrega por completo con los entrenadores.
Sí, sí. Pero ya está torcido.
Sí, no, el toque ya lo tiene, claro. Y la limitación de funciones o de competencias también. Bueno. Albert Díaz, hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, buenas noches a todos.
Mañana primer capítulo de la final del playoff de ascenso en Montilivi, 9:00 p.m, ¿no? Girona-Tenerife.
Efectivamente. Mira, hay una ilusión enorme en Girona y en el Girona, básicamente por cómo ha llegado el equipo a la final, con esa remontada en Eibar. Lleva el Girona 5 finales de playoff, 3 de forma consecutiva, aunque hay que recordar que las ha perdido todas. Es decir, que sube a primera el Girona, en 2017, lo hace de forma directa. Vamos a ver cómo se le da esta, porque es cierto que todas las que ha perdido ha sido jugando la vuelta en casa. En este caso tiene la vuelta en Tenerife. Y por lo que respecta al conjunto canario, que ya duerme claro en Girona, pues hay que recordar que es el mejor visitante de la categoría, que le ha ganado los 2 partidos esta temporada al Girona, aunque yo creo que esto come aparte, ¿no? Estos son 2 partidos y es mucho de sensaciones, de cómo llegan, de cómo entren a los partidos. Se ha confirmado la baja de Borja García en el Girona, el del golazo en Eibar, y se ha colgado el cartel de entradas agotadas, es decir, que 11.800 aficionados, yo creo que alguno más, van a estar en Montilivi, donde, por cierto, en Montilivi es donde subió por última vez el Tenerife a primera, año 2009.
Anda. Uy, cosa más curiosa.
¿Te acuerdas, no, Wask?
Y tanto.
Y tanto.
Pues es el primer capítulo y el segundo será el próximo domingo, ¿eh? El domingo, sí, día 19, domingo 19, en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Muy bien, Albert, mañana nos cuentas, gracias.
Un abrazo a todos, abrazo. Que vaya bien.
Y este fin de semana es fin de semana de Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba? ¿Qué
gran
tal,
premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú, que es lo que menos me interesa en este momento, porque lo que más me interesa de la presencia de Carlos Miguel es que nos cuente la perra que has cogido contra Brad Pitt, porque a los 58 años va a protagonizar una película de Fórmula 1. Le está metiendo una estopa en las redes sociales a Brad Pitt, porque con 58 años va a protagonizar una película de Fórmula 1, que no sea que viene esa...
No, hombre.
Esa pedrada, Carmichael.
Puedes... Me parece que no está para el papel.
Vamos a ver, Pedro, Don Carlos.
¿Qué pasa?
Los que no estamos para el papel somos tú y yo, pero Brad Pitt es un...
No, yo tampoco. Pero escucha... Pero Ryan Reynolds, por ejemplo, 45 años, también buena presencia, claro, más joven.
Que a Brad Pitt le pone tú una peluca, que no hay ningún problema, que no hay ningún tipo de...
En fin, no sé. A mí me recuerda a Sylvester Stallone, que creo que también con 50 hizo de piloto de la Indy. Sí, sí. También tampoco estaba para... Con más de 50 años. Hizo una película que se llamaba Driver.
¿La pedrada por qué es?
No,
porque tiene 58 años.
No, claro. ¿Porque no te cae bien Brad Pitt o qué?
Que no, porque hay que coger a alguien más joven, no pasa nada. No. Es verdad que la fama de Brad Pitt es tremenda, es verdad que está Lewis Hamilton en el proyecto, que hoy mismo ha contado que está trabajando en el guión con los productores, que en él no va a salir, ha dicho Lewis Hamilton, y es un proyecto para Apple TV, que la historia es un piloto que se retira y que luego vuelve otra vez para luchar contra los más jóvenes y los mejores de la categoría.
Como Alonso.
O sea, Alonso.
Efectivamente, ¿no? Perfecto, como Alonso.
El perfil es idóneo.
Alonso Pitt.
Brad Pitt aparenta 40 años.
Claro.
Es como lo de Tom Cruise.
Y maquillado y caracterizado, igual te aparenta 26.
Oye, pero ¿habéis visto la segunda de Top Gun? Del Tom Cruise.
Yo no la he visto.
Yo la he visto y parece que tiene 38 años.
Calla, que me puse a ver la primera y la bola que da, que hace a la primera.
Es el 9 que le falta a Madrid.
Tal cual.
Brad Pitt. Bueno, os ha gustado lo de Brad Pitt.
Que habrán metido estos.
Hombre, lo de Brad Pitt me ha gustado más que los coches, por supuesto.
No, está bien, está bien. Bueno, a ver qué tal sale la película. La última película que se hizo de Fórmula 1 salió francamente bien, que era Rush, la del duelo de Niki Lauda y James Hunt en el 76. Esa estaba muy bien, pero claro, me da mucho miedo ese... Me suena a la IndyCar, que los coches explotaban en... Así, sin venir a cuento, de Stallone.
Que no te ha entrado por el ojo derecho y ya está.
Es que no me pega Brad Pitt de piloto.
No Clint Eastwood. ¿Es Brad Pitt?
No, que sí, Brad Pitt. Que mira, yo le he visto en persona a Brad Pitt. Me acuerdo con el
que es un enano.
Presentaron
una vez en una tachuela.
Y no.
Arcadas.
Y estaba con Clooney.
Y no vale tanto, ¿no?
Sí.
No, estaba con Clooney, creo que era con el de Marte, con varios.
Va a constelación de feo,
y 13.
Madre mía.
Millán.
Bueno, Pues
que no era para tanto.
Millán.
Era el más guapo, pero de lejos. O sea, daba hasta grima de lo guapo que era.
Entonces, pues, ¿qué problema tienes? Pues ya está, pues que lo haga.
Vale, pues nada. No veo, es que no me suena a ningún piloto Fórmula 1 de estilo Brad Pitt, pero no vale, pasa nada. Yo te digo, yo Ryan Reynolds le pondría.
Vale.
Pero bueno, vale.
¿Y de Azerbaiyán qué contamos?
Bueno, de Azerbaiyán, protagonista del día ha sido el tremendo porpoising que han tenido los coches, el marsopeo, los botes que han dado los pilotos.
Porpoising, porque, qué bonito.
Sí, es muy bonito. Y ha sido tremendo. Se ha bajado mareado Lewis Hamilton. Decía también Fernando Alonso de que tenían... que iban a tener dolor de cabeza por la noche, porque claro, es una recta de 2 kilómetros, que eso favorece ese bote de los coches, y luego además bastante bacheado, con lo cual era tremendo. Los Ferrari también, casi todos los coches, los que menos Red Bull y Alpine, yo creo que eran los que menos sufrían, pero también ha sufrido bastante. Y el planteamiento es parecido, pero la sorpresa hoy ha sido Fernando Alonso, que ha terminado cuarto y ha tenido mejores sensaciones. Esto es lo que pasa cuando tú a un coche le pones cosas para que mejore, porque claro, llevaba 2 meses sin poner una evolución. Bueno, pues han puesto una evolución que da un poco más de velocidad punta, han cambiado los pontones y el coche va un poquito mejor, y eso hace que por lo menos a una vuelta va a estar muy bien. Lo que pasa es que es un gran premio muy de carreras, y ya te digo, ha acabado delante de Carlos Sainz, que ha terminado quinto, y lo más rápido han sido Leclerc y Pérez, pero Sainz va a estar en la pomada. Y fíjate lo que decía Fernando Alonso antes incluso de subirse al coche. Él dice que quiere sumar muchos puntos en las próximas carreras, pero se le escapa casi una palabra. Vamos a escucharlo.
Perdimos muchos puntos en las primeras carreras y me gustaría tener una racha ahora de 8 o 9 carreras consecutivas en los puntos, y llevamos 2, Barcelona y Mónaco, así que ojalá queden otras 6 o 7.
Yo tengo una pregunta, no sé si
pregúntala, a ver.
Me hablo desde mi desconocimiento total. Yo esto que tú cuentas, Don Car, de que al coche que ha mejorado porque se le han puesto unas cosas, pero usted, ¿y por qué no se la ponen desde el principio esas cosas?
Pues mira, te lo voy a explicar. Lo que le han puesto ahora...
El aficionado dirá, este tío es un idiota, pero es que yo no lo entiendo. Hombre, mi coche es del año 2001, se le puede poner algo, pero al coche de Fernando Alonso me imagino que tendrá puesto lo mejor, ¿no?
Tú llegas a Bahrein a principio de la temporada y la pretemporada, y todos presentaron el coche con un nuevo reglamento que tenían en mente. Y entonces vieron que el mejor coche era el Red Bull. Y entonces, con las fotos del Red Bull, han ido los demás equipos copiando a Red Bull. Pues lo que ha hecho es... Alpine, a primeros de marzo o a finales de febrero, empieza un proyecto para copiar cosas que le pueden venir bien a su coche del Red Bull. Y eso lleva tiempo, y eso se ve al final en junio, entre diseño, producción y fabricación.
O sea, que pues la tecnología cambia cada 6 meses.
Cambia mucho, sí. Sí. Y sobre todo si alguien da con la tecla, es una mejora neta. O sea, si tú copias al bueno, aunque no vas a hacerlo igual de bien...
¿Hay tanto margen de mejora cada 6 meses?
Sí, hombre, hay mejora de carrera a carrera.
Claro,
sí,
lo que pasa es que estamos hablando de décimas de segundo.
Son décimas de segundo, claro.
Que es lo que cambia.
Claro, es que fíjate, aquí está adelante el caso. Ferrari y Red Bull siguen estando fuertes, eso no lo discute nadie. Yo creo que está Ferrari un poquito mejor que Red Bull, vale. Pero en el caso de la clase media, donde se mueve Alpine, si tú ganas 2 décimitas y, por ejemplo, Mercedes no las ha ganado, y haces un buen trabajo, puedes a lo mejor estar luchando con ellos. El problema es cuando estás muy mal o cuando hay muchas diferencias. ¿Qué pasa? Que luego el siguiente escalón, que es dar el salto a Red Bull y Ferrari, por mucho que intentes mejorar, esta temporada no lo vas a conseguir. La cuestión es que tengas una curva positiva, y además, si tú tienes una curva suficientemente positiva, tu piloto estrella renovará contigo. Y eso te va a dar más publicidad, más dinero... en fin, más puntos también te da tener a Fernando Alonso. Todo eso ayuda.
Carmichael, mañana contamos la calificación desde las 4 de la tarde. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Y un poco de promo. 1 de la tarde, empezamos el domingo,
sí,
y estaremos.
Al principio. Claro.
Vale, no, pero aparte de eso, luego hay un post de 3 a 4 COPGP. O sea que...
Qué maravilla.
Viva la Fórmula 1 y el mundo del motor. Adiós, Carmichael.
Gracias, abrazo, chao.
Germán, que el Depor se juegue en casa a subir a segunda, ¿se debe a tu amistad con Rubiales y Luis Enrique?
No, se debe a unas normas que se han establecido hace más de un año. La pasada temporada le correspondió al Badajoz, que jugó en su casa. Este año es en Galicia, pero el Depor no tiene absolutamente nada que ver.
Eri, si el Madrid vende que Hazard es el fichaje, ¿el periodismo podría vender que García es la nueva voz de la radio?
¿García?
Uf, pues, no tengo yo la neurona para eso ahora mismo.
Gato, imagino, Gato, que empezarás campaña hoy con el lema "El escudo no se toca" tras el cambio de imagen del Elche, ¿no?
Por supuesto. Eso hay que mantenerlo siempre. El escudo no se toca. Eso no cambia. Y que cambien la camiseta de las narices ya. De verdad, por favor.
Y Gil Marín ha dado de Miguelito y no ha tenido restos.
Nada, Miguelito, no, no hay noticia de Miguelito, ¿no?
No. Ha apagado el teléfono. Ha apagado directamente.
Qué sinvergüenza.
Sí.
Se está comiendo a alguien.
Guas, ¿qué te parece más cómico? ¿El fichaje de Bale por el Getafe o todos los jugadores que supuestamente va a fichar el Barça?
Las dos cosas.
Y Víctor, tras la venta de Diego Carlos, ¿se podría decir que el Aston Villa es un club estado, como dice Tomás?
Es un recién ascendido y ha pagado 35 millones de euros por un central, ¿eh?
Toma ya.
O sea que, y es recién ascendido. El recién ascendido es el... Perdón. El recién ascendido es el Fulham, que está ofreciendo 15 millones de euros por el lateral del Betis. O sea, que tampoco pero eso no, ese dinero, Tomás, no es el que tú dices, ¿eh? Ese dinero es el dinero de la Premier, ese dinero de la Premier y de la tele. Que también está años luz de la Liga Española.
Que, hombre, claro, pero el Fulham no es el Manchester City.
Sí, por eso, no, el Aston, que tengo a García Villa, y a Jaime aquí esperando, no le sabéis esperar.
Pero
más.
Buena gente. Queridos,
que os quiero mucho. Hablamos la semana que viene. Gracias.
Nada. Hay que irse de vacaciones.
Vamos de vacaciones. Por cierto, la semana que viene yo no voy a estar, así que a ver quién está. Estará Corro. Enseguida el campo del gas. Están esperando ya Jaime y el director.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Como de pronto llegó el verano aquí.
La ola de calor.
Para la ola de calor, un refresco, un helado, un ventilador, una piscina y tiempo de juego. Este fin de semana la lucha por el ascenso a primera y a segunda. Este sábado Girona Tenerife.
Está como tú, Poli, miedo.
Como yo, dice.
Y el domingo partido de la selección. Sigue la Liga de Naciones. España República Checa.
Ataca, como no, España, Manolo.
Y además la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Y se avecina tormenta.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Comando.
La Tercera Guerra Mundial.
El domingo por la noche, en 13.
No te pierdas esta madrugada en COPE las finales de la NBA 2022. Con los comentarios de Eri Frade, Dani Senabre, Rubén Parra y el profe Paniagua.
Bet365 te ofrece los partidos de la final NBA 2022. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto. Y se avecina tormenta.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Comando.
La Tercera Guerra Mundial.
El domingo por la noche, en 13.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Que hay más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir, lo estamos comprobando también en nuestros viajes a Cádiz y Huelva, sobre el terreno. Faltan camareros, transportistas, faltan agricultores,
y nuevas tecnologías.
Sino también cómo te afecta.
La pregunta es, si hay 3 millones de parados, ¿cómo es posible que haya 100.000 puestos de trabajo sin cubrir? La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, dice que es que los empresarios pagan poco. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Por qué pasa esto?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Y hoy con la visita de los estudios de los integrantes del Campo del Gas. ¡Qué alegría! Señor director, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, el estudio muy bonito.
Muy bonito, y hace fresquito aquí dentro, ¿eh? Estamos. Espere que salgamos que con la chicharrera que cae fuera, ya verá usted.
Está muy bien, está muy bien. Muy bien. Veo que hay una televisión incluso más grande que la habitual, ¿no?
No, ha crecido, sí, ha crecido. Bueno, desde la última vez que estuvo usted aquí ha crecido un poquito.
Sí, está muy bien, muy bien.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien,
pero ya no te veo detrás, que antes te veía ahí.
Sí, ahí ponen cosas extrañas. Cuando está Paco pone en las Islas Seychelles.
Ah, qué bueno.
Sí, le gusta mimetizarse con el entorno a Paco, sí.
Ah, pues está
cuando
muy
estamos
bien.
En el partidazo, pone el partidazo.
Lo que cuando juega Rafa Nadal habrá que poner la de Stanley.
Ah, de Stanley tenemos que hablar.
Claro.
Claro, es que vamos. Es que no veas lo que me han preguntado, pero bueno, y sé quién es el Stanley.
Que fue uno de los mejores de la historia.
Que Angelito García cree escuela y que la gente haga caso a lo que diga Ángel García. Demuestra que no estamos atravesando nuestro mejor momento.
Escucha, había sus dudas de que existiera, porque yo cuando entré la gente decía, esto no me lo creo yo, y hasta que no
ratifiqué. Es una broma, ¿no?
No ratifiqué que efectivamente Stanley Ketchel era un fenómeno que la gente le recuerda mucho con eso, porque cuando estaba muerto, que por cierto, en varias circunstancias, que le asesinaron con 24 años, porque tuvo un affair con una cocinera y el marido se lo tomó muy mal.
Caramba.
Le pegó dos tiros, no aguantan una broma, como decía Gila.
Bonavena también, acuérdate que murió a tiros.
En un burdel. Y esto con 24 años, ¿eh?
Stanley,
que era terriblemente fuerte, valentísimo, campeón mundial.
No, muchos libros pone que es el mejor, o sea, que hablaba.
Llegó a pelear con Jack Johnson, él peso medio.
Medio.
Pero
medio.
Peleó con Jack Johnson el peso pesado y le llegó a derribar Stanley Ketchel a Jack Johnson, que Jack Johnson creo que estaba medio jugueteando, según dicen las crónicas de la época, que puede ser, porque era un hombre que le gustaba el espectáculo, y no pensaba que este Stanley Ketchel, y le calzó una mano y lo derribó. Y entonces se levantó tan enfadado que dicen que en los guantes, en aquellos guantes que tenían, se le quedaron varios dientes que le arrancó a Stanley Ketchel. Jack Johnson, ¿no? Otro que no aguantó una broma. No, pero era tremendo. Y toda la gente le recuerda cuando estaba muerto y al ser tan valiente, el entrenador dijo que a nadie se le ocurra contar hasta 10 porque Stanley se levanta. Ese fue
Y nadie contó y no se levantó.
No, nadie contaron y se tomaron ahí sus refrigerios y tal. Y ya está. En honor a...
Y buen viaje lleves, Stanley.
Y buen viaje y tal, pero nadie dijo la contra, que este dicen que nadie cuente hasta 10.
Para los cronistas antiguos, Vadillo, Alcántara, Yagüe, Palomino, todos estos era como especie de leyenda increíble.
Es que luego tienen esa
era vida. El mejor peso medio, ¿no? El equivalente, luego hemos visto a Mano de Piedra Durán, de ese tipo de grandes.
Y luego con esas osadías. Porque tú te imaginas ahora el campeón mundial del peso medio, el último que todos conocemos, Gennady Golovkin, que desafía a Tyson Fury.
Claro.
Bueno, ¿cómo es posible?
Pues, y lo tira.
Eso es, pues eso era
Stanley. Y le tira una vez. Y le llega Fury y lo machaca.
Y le deja los dientes en el guante.
Y luego, curiosamente, que me hizo gracia, que yo eso ya no lo recordaba, ¿no? Pero ya dejo ya a cuenta del angelito, pues vamos a rememorar a Stanley Ketchel. Él era el asesino de Michigan, pero es de Grand Rapids.
Del pueblo
de Floyd Mayweather.
Anda.
Del pueblo de Floyd Mayweather. Pues ahí tiene una estatua. tremenda, Stanley Ketchel, que por cierto, Floyd Mayweather no hace mucho ha dicho, estuvo así como bastante serio, que en su familia habían tenido todos problemas de memoria, que su tío Roger había muerto de eso, y una abuela y tal, y que él empieza a tener también...
¿Sabes? El que tiene una estatua preciosa en el centro de Detroit es Joel.
Joder, eso es tremendo.
Ya lo he visto.
Yo también.
En esa época no te hacía fotos.
Claro.
Es impresionante.
Pero es una estatua enorme.
Preciosa.
Es el brazo derecho, ¿verdad? De Joel Luis.
El puño.
El puño así, sí, como colgado, pero eso es, no sé cuánto mide eso.
Mucho.
Una barbaridad.
Metros.
Ah, sí, ¿eh? O sea, como un edificio casi.
Sí, sí, no, tremendo. Y es el brazo derecho de Joel Luis y el recinto deportivo... Es el Joel Luis Arena.
Pues habrá que hacer una Nadal de ese tipo, ¿no?
Joder, pues sí,
claro, claro, sí.
Hombre, ya, en Roland Garros ya tiene la estatua.
Ya tiene,
ya tiene la estatua.
Bien, bien, bueno. Sí,
ahora, sí. Esta es 7 veces más grande, esta, la de.
La
de
Joel Luis.
Yo cuando la vi también dije, pero ¿esto qué es? Qué bonito, ¿verdad? Como...
Yo creo que es verdad que está a la altura y juega la liga de los más grandes, Michael Jordan.
Eso es.
Mohamed Ali. Es decir, está con los grandes.
No sé quién, a lo mejor te acuerdas tú, director.
Phelps, ¿te acuerdas? ¿No? El nadador.
Sí, hombre, Michael Phelps. Claro. Pero digo, cuando alguien dijo que Joel Luis era el ídolo de su raza, y dijo, la raza humana.
No, mira.
¿Eh? La raza humana.
Un día tenemos que hablar, porque yo tengo, como dicen los cursis comunicólogos de cercanías, mi hipótesis de trabajo es que yo creo que Joel Luis... es el conjunto mejor que Cassius Clay, que Ali. O sea, yo creo que Cassius Clay es el mejor que ha habido nunca. Cuando ya está como Mohamed Ali, tiene muchas derrotas, cosa sí, que Joel Luis no lo tenía. Y se han enfrentado más a unos rivales menos buenos que Joel Luis. Es decir, ha perdido unos combates muy raros en la última parte,
sí,
de su carrera.
Parte, sí.
En cambio, el otro, joder, el otro fue una firmeza.
Fue 25 veces campeón mundial.
Seguidos años, fíjate, sí, años y años. Y la guerra,
y la derrota que tuvo ya contra Rocky Marciano, cuando ya era muy, muy veterano. La derrota más. La victoria más amarga que dio, claro, Rocky Marciano,
porque era su ídolo.
Le adoraba, ¿no? Y claro, lo destruyó, que era el gran Rocky Marciano.
Claro.
Lo que pasa siempre, y era un muy...
Pero este ya era, necesitaba el dinero, ya estaba muy...
Claro, mal. Pero si encima con todo lo que hizo Joel Luis para Estados Unidos, que fue el fisco el que le quedó... Hizo combates en la guerra, era el que derrotó a Max Schmeling, que fue como para... Bueno, le utilizaron como...
Max Schmeling es el que le ayudó y le
claro,
pagó todas las deudas. La acabaron metiendo de portero en Las Vegas.
Qué desastre, no, qué desastre.
No, Luis, ¿y fue el fisco? Bueno, eso le pasó también a Owens. No le quisieron para nada.
Al atleta. A Jesse Owens.
Jesse, fíjate, 4 medallas.
En aquellos juegos,
claro.
Que hace poco que vi un reportaje que me gustó de esa de Leni Riefenstahl, que ella consiguió que Jesse Owens le saltara varias veces, o sea...
Sí, porque trabajó para ella, sí, le hizo planos, ya quería que le, para que saliera muy bien.
Para que saliera,
o sea,
bien.
Eso, por ejemplo, ella era una nazi, pero la cosa que sea nazi, otra que el documental es
el
impresionante.
Trabajo, ¿eh?
No, es impresionante. Los héroes aquellos, Olimpia. Y lo de la voluntad, es impresionante.
Os veo con muchas ganas de hacer clasificación, así que vamos a...
Bueno, no, estamos aquí muy a gusto,
pues mira,
el aire acondicionado,
está bien.
Las copas que nos has servido.
Claro, ¿verdad? Ni que tuviera que irse este fin de semana al retiro, a la Feria del Libro.
Sí, tengo que ir a firmar.
Ah, tiene que ir, vaya por Dios.
Tengo que ir a firmar
mañana sábado y el domingo.
¿En qué caseta está para los aficionados?
Yo la sé, pero es que la gente se confunde. Igual ha dicho, hoy por la mañana tengo que ir a firmar el libro de Lo que el viento se llevó. Voy a la caseta de Notorious, que es la 152, que debe estar hacia la mitad. Por la tarde voy al último libro que he sacado, que se llama Telegramas Cinéfilos. Es el libro más bonito, no digo de texto, y no es que lo haya hecho yo por eso, el más bonito que he sacado yo, y probablemente uno de los mejores que han salido este año de edición. Es impresionante. El papel,
ah,
la edición,
por el papel.
No, las ilustraciones que tiene, los... verdaderamente fotos inéditas, póster inéditos, fotos de Edgar Neville en Londres, una maravilla, ¿no? Y ese estaré por la tarde en una que es así como la 368 o una cosa de esa. El domingo no voy a ir por la mañana a ningún sitio, voy a descansar y por la tarde iré otra vez al último libro, que es el Telegramas Cinéfilos.
Y luego, es la misma, la 368.
Lo que pasa es que se acerca, y esto lo digo de verdad, mucha gente, y ahora me ha pasado en Alicante, hace poco, con el campo del gas, a que se lo firme. Porque ha salido una quinta edición.
Claro, ahí. Qué bien. Claro.
Qué bueno, ¿eh?
Qué bien.
Y hay muchos más aficionados al boxeo de lo que creemos. Bueno, pero mira, muchos, ¿eh?
Eso...
Nos alegramos.
Y que lee, no sé, como libros, que escuchan la radio este programa, que ven la televisión, muchos, ¿eh? Pero muchos. Y ya han perdido la vergüenza de decir, hombre, hombre, ¿cómo que te gusta el boxeo? Salvaje.
Recuerda que eso, siempre lo he dicho, esa batalla, no sé cuándo fue, no sé en qué pelea fue, sí, sí, qué día fue, de no hace tanto, de no hace mucho, que la ganamos. No sé qué pasó, yo no sé si a lo mejor por las mujeres, puede ser el advenimiento de las mujeres.
Hombre,
que ya,
la mujer le ha aportado ya, mucho, claro, a este mundo, dado, claro, también, por supuesto. A ver, oye, la irrupción de la mujer ha abierto muchas puertas.
Que
claro.
Fíjate que las chicas que hemos tenido, nuestra Miriam...
No, y asistiendo a las veladas, sí, Joana, peleando mujeres, eso es. Museo femenino, pero asistiendo a las veladas.
No, y luego el culmen del Garden de Nueva York, bueno, a la que hablamos de Ali, de Frazier, pues que se abra para un estelar y sin postureos, sin más, sin postureo. Pagando una buena tela, ¿eh?
¿Cómo sería esa velada?
De Katie Taylor, la mandas a
las revanchas. La de Katie Taylor, la de Golovkin, la del peso pesado. Esa sería la impresión.
Joder, pues las tres juntas. Una velada. Madre mía. Sí.
Bueno, sería... dejando al final las chicas.
Sería la velada de las veladas, ¿eh?
Sí, o sea, empezando por los pesos pesados,
Golovkin, luego las chicas. Que tienen que coincidir.
Hay que poner 850 millones para cada uno. Ahí, para
no, que eso. Los promotores coincidan, porque, por ejemplo, Katie Taylor...
Bueno, se ponen de acuerdo.
Si hay viruta... Oye, con la manduca se pone de acuerdo todo el mundo.
Se ve en todo el mundo.
Hombre, claro que se vería. Menuda velada.
Y se elegirían, dirían Las Vegas, no, vamos a hacerlo en Wembley, ¿dónde lo podemos hacer? Joder.
La de Katie Taylor, hablan de que sea en Irlanda.
Ah, claro.
¿La revancha?
Sí.
Así, ¿eh?
En Irlanda. Y Amanda Serrano va, vamos, ha dicho que a primera hora de la mañana. ¿Que a qué hora tiene que ir? Que se presenta.
Que venimos de la unificación de los cuatro cinturones de Devin Haney contra George Cambosos.
Sí,
en
señor.
El Burne se lo quitó, le quitó los cinturones, los tres que tenía Cambosos, que a su vez se lo había quitado a Teófimo anteriormente. Y el martes, Naoya Inoue le metió un buen meneo a Nonito Donaire.
Eso es la que yo quiero ver, que no la he visto.
Yo sí le he visto. Bueno, asalto y medio. Le
vas a ver poco, quiero decir.
No, pero es que yo siempre lo veo.
Lo liquida.
No, y siempre en el ring, siempre el número uno es lo suyo. Y nunca perder, y nunca perder.
Naoya Inoue.
Está entre los tres mejores ahora.
Eso te iba a decir.
Es lo que os iba a decir. Para si mí. Hacemos la clasificación libra por libra, los tres primeros, ¿a quién pondríais?
Ese es uno de ellos.
Sí, sí. Naoya Inoue, yo creo que tiene que estar... Se cae Canelo.
Se cae Canelo, claro.
Con B-Ball.
Crawford tiene que estar, ¿no?
Crawford tiene que estar probablemente el número uno, creo, porque fue campeón ligero. Unificó todas las coronas del y es intratable. Lo que pasa es que Errol Spence Jr.
Y yo mantengo a Usyk entre los tres.
Hombre, es que Usyk... Vamos, habría que bajar un poco, porque claro... hay mucha polémica. La gente tiene que entender que el libra por libra, a lo mejor, no tiene por qué coincidir con que sea, a lo mejor, es por los resultados actuales. Por ejemplo, si fuera el top 10, claro. O sea, B-Ball entra.
Hombre, claro que entra.
Claro. B-Ball entra, aunque sea el 10 o el 9. Y tiene que entrar, le ha ganado a Canelo.
Y entra Golovkin en el top 10 otra vez.
Claro, si ha ganado Murata, claro. Entra y tal. Sale el Gallo Estrada, que claro. Va a tal, ¿me entiendes? Que desaparecen boxeadores que no tienen grandes triunfos, ¿me entiendes?
Pero bueno, este estaría entre los tres.
Josh Taylor, que había unificado las coronas, baja ya, no pelea, está bajando. Haney, a pesar de que, por ejemplo, ha unificado, no tiene el tirón que tiene Errol Spence.
Porque es un boxeador poco atractivo.
Efectivamente. Entonces estamos hablando, fíjate, de los dos pesos pesados, Tyson Fury y Oleksandr Usyk. Pero es que Usyk tiene ese componente de haber, que para mí es muy importante, haber ganado todos los campeonatos del peso crucero. Todos en campo contrario.
Todo.
Y haber ganado a Joshua el peso pesado.
Claro, es que...
Entonces, claro, Tyson Fury sí. O sea, pero eso no quiere decir que Usyk le ganara a Tyson Fury, sino que ahora mismo, en mi orden, está por delante Usyk de Fury.
Claro.
A pesar de que en un hipotético combate salga como favorito Tyson Fury.
Que es el que queremos ver en los pesos pesados.
Pero sería bonito una velada las revanchas.
No, estaría estupendo. Director, bueno. ¿Usted a quién mete ahí? A Inoue, sí.
¿Los tres?
Sí.
¿A Usyk?
Usyk y a Terence Crawford o a Errol Spence.
Terence Crawford.
Pero van a pelear también, ¿eh? De ahí sale, si por ejemplo...
No tenemos fecha todavía, tenemos el acuerdo,
de ahí
no
sale
fecha.
Que si Errol Spence
derrota a Taráskarov, error Spence sube número uno.
Y Taráskarov, claro, ya tiene una derrota y baja. Y encima la derrota más importante.
Pero claro, contra y este gana a todo eso que he dicho, lo gana error Spence. Por eso ese es uno de los grandes combates. Claro. La gente lo
equipara. Es que Canelo ahora tiene que ir a por el número uno si gana.
No, claro, ahora ya Canelo ya no le puedes quitar.
No, pero que 4, si gana 5, vuelva al número uno.
Claro,
si
tiene que ganar a Golovkin y veremos a ver.
Es que una segunda derrota consecutiva de Canelo sería...
Pues a lo mejor es cuidado, eso, ojo. Por eso fíjate que...
Ojo,
también
qué responsabilidad,
que...
Cuidado,
Por eso, como decíamos...
Que pierdes todo el prestigio y toda la imagen y todo lo que tenía. Y, bueno, y todo lo que ello conlleva económicamente y socialmente, por supuesto.
Por eso decíamos hace unos minutos lo de Joe Luis. Tantos años sin perder... Ganar el campeonato del mundo contra este, contra el otro.
Pues como Nadal, más o menos.
Claro, ¿no?
Eso, más o menos.
Sí. Bueno, esas son las leyendas, de verdad, ¿no?
Porque... Y ahora estamos un poco también obsesionados con los pesos.
¿Quién más leyendas venderías tú? Michael Jordan, es una leyenda, sin ninguna duda, ¿no? Pelé, no meteríamos a Pelé, 3 campeonatos del mundo, ¿no? Pues está en los 10, esas leyendas, yo creo que
algún atleta habría que...
Hombre, el Guerrero, uno de estos, ¿eh?
Jesse Owens, el propio Jesse Owens, Carl Lewis. También...
Fíjate que no tiene...
Phelps también podría andar por ahí.
Michael Phelps también.
Con todos los Juegos Olímpicos.
Phelps, ¿no? Sí. Mark Spitz, aquel famoso.
Sí, es verdad. ¿Qué ibas a decir, Jaime?
Bueno, y luego ellos tienen los del béisbol, claro. Lugeri, los del béisbol, ellos tienen
Joe
DiMaggio y todos estos, ¿no?
Joe DiMaggio, como se casó con Marilyn Monroe, le ponemos por delante.
Por delante, ¿no? Ya tiene ahí un punto añadido. Que tenemos este fin de semana.
Exacto, mañana Jaime Munguía en la última pelea.
Esperemos que sea la última ya, porque el hombre va por la 40. La mañana es la de 40.
Efectivamente.
Ha combatido 39
con un inglés fuerte. Pero que yo creo que
39-0-0, 31 caos.
¿Y a qué hora?
Contra Jimmy Kelly.
En el Honda Center de Anaheim,
5 de la mañana.
Por ahí, sí.
Por ahí, bueno,
con las luces del alba, pero empezaremos antes, ¿eh? A las 3 o 2 o 3 de la mañana. Que habrá siempre hay una vela
ya maja.
Y encima tenemos una noche de calor.
Por eso, ¿dónde va
a estar? Ahí está, calorina, va a estar mejor que viendo el boxeo, sí. Y ya que Jaime Munguía, que es uno de los que estamos ya deseandito, macho.
Que haga un
combate. Porque fíjate que están ahí Charlo, el hermano. Está Demetrius Andrade.
Esos dan miedo a todos.
Joder, pero es que esos con los que tienen que pelear.
Claro, pero que los Charlos, no me digas tú que no dan miedo.
Qué buena victoria, ¿eh? De Yermel, que Cao le hizo a...
Sí.
A Castaño,
al boxeo. Sí, el argentino, que en la anterior pelea le guindaron, pero aquí no pudo, qué bien boxeó. Estos boxeadores que hacen, me gustan los que en las revanchas hacen otras cosas. Y entonces vio que le anuló bastante, Yermel. Y ahora le toca el turno a Yermal.
Que pelea en nada, ¿no?
Pero no pelea con ninguno de ellos. O sea, no pelean con los que tienen que pelear. O sea, están ahí, vamos a ver. Si lo que estamos todos deseando que sean las unificaciones. Pero no porque queramos que todos los... Sino, hombre, porque a ver quién es el mejor del peso medio.
Sin duda alguna. Pues mañana lo veremos. Jaime, que tengas un feliz fin de semana.
Venga, un abrazo.
Director, que vaya todo muy bien. Nos vemos el viernes que viene. Estamos terminando. Señores, aquí lo dejamos. Mañana desde las 3 de la tarde, ya saben, como siempre, tiempo de juego. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.